Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida desde el Congreso de los Diputados. Se celebra la primera jornada de la 17ª investidura de la democracia. Y si no hay sorpresas, que no parece, esta sesión terminará en fracaso. El candidato Núñez Feijóo sigue sin tener los apoyos suficientes. A día de hoy está teniendo un poco de todo. Hemos visto risas, gritos, no sé si insultos, pero menosprecios y también aplausos. Desde aquí vamos a intentar analizar todo lo que ha sucedido en este debate de investidura que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Con algunos minutos de retraso, el líder del PP empezaba un discurso con un arranque duro, directo, contundente.
La amnistía, o cualquier fórmula equivalente o análoga, es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras.
Durante casi 2 horas ha estado Feijóo en la tribuna mostrándose como representante de más de 8 millones de personas que le dieron la victoria a su partido en las pasadas elecciones. Hasta en 2 ocasiones ha dicho que sería un presidente de fiar y ha advertido a los partidos nacionalistas de que no cederá a ningún chantaje.
Reitero, porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
Ha querido agradecer también los apoyos de Vox, Coalición Canaria y UPN, que ya han confirmado que votarán a favor de Feijóo. Después, el líder del PP ha afirmado estar harto de imposiciones, haciendo especial mención a la polémica de las lenguas y a la falta de libertades de opinión y de moral.
O utilizar las lenguas cooficiales para la incomunicación entre los españoles. No creo que sea más gallego, más vasco o más catalán por ponerme un pinganillo o ver las cámaras del karaoke, señorías.
Nada más terminar, ha recibido los aplausos en pie de toda su bancada, lógico, durante más de 2 minutos, bajo la mirada de sus presidentes autonómicos, todos presentes también. Una ovación a la que los diputados de Vox se han sumado. Pendiente de este discurso, nuestra compañera Maribel Sánchez. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Propuestas concretas ha planteado Feijóo?
Bueno, la primera y en la que más ha insistido es en que impedirá la amnistía y el referéndum que piden los independentistas. Introducirá además el delito de deslealtad institucional, subirá las penas para el de malversación y reformará el Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. Son parte de una batería de iniciativas que incluyen también las que afectan al bolsillo de los españoles, como rebajar el IRPF para las rentas más bajas, el IVA de la carne y el pescado, reducir los impuestos de los emprendedores, además de subir el salario mínimo interprofesional y echar a los ocupas en 24 horas. Transporte público gratis también para los más necesitados y ayudas a las hipotecas. Son medidas, un largo listado de medidas en positivo, nos dicen en Génova, con las que el candidato ha querido demostrar, Ángel, que tiene un plan para gobernar España.
¿Hay confianza dentro de las filas del PP de que cuatro diputados cambien su voto?
Bueno, para que te hagas una idea, todas las medidas que te acabo de desgranar forman parte de los 6 pactos de Estado que ofreció a Pedro Sánchez y al resto de los grupos parlamentarios a los que ha pedido su apoyo. Sin embargo, de los únicos que ha obtenido una respuesta positiva es de Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Así estábamos cuando el rey le encargó la investidura, pero es que así seguimos, a pesar de que Feijóo no hace más que apelar a la conciencia de los diputados para que no colaboren con esta ruptura del Estado de Derecho. En el PP dicen que no pierden la esperanza, pero a micrófono cerrado reconocen que le siguen faltando esos 4 votos que tú decías y que no hay nada que hacer, ni mañana, ni cuando se vote mañana, ni el viernes.
Gracias, Maribel.
Hasta luego.
Hasta luego. Subimos a...
Entiendo yo que en Portugal no hay colonialismo ni imperialismo, ¿verdad? ¿Usted cree que en España sí? ¿Usted cree que el señor Sánchez es el presidente del Imperio Español?
Me comentaba Fernando Holly antes, y ya charlaremos con él, que en las réplicas y contrarréplicas a lo que antes, años atrás, era el grupo catalán, en este caso Junts y Esquerra Republicana, que el propio Feijóo se ha crecido. Creo que se está saliendo con ese tono un poco a lo Rajoy, a lo gallego. Mira, le pillamos.
Aquí la cuestión es que las cuestiones que han venido a decir el señor Rufián y la señora Nogueras, que todos hemos entendido, es si el señor Sánchez dice sí o no a la amnistía, si dice sí o no al referéndum y si dice sí o no...
Yo no sé cómo se podría definir, Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, Andy?
Yo no sé cómo se podría definir el tipo, la mirada de Sánchez hacia la tribuna cuando habla Feijóo.
No se trata de que venga...
¿Chulo?
A ver, Sánchez está chulo.
Es como él, ¿no?
Las cosas como son. Esto de decir, lo siento, pero yo voy a ser el ganador de ser presidente del gobierno, esto no tiene ningún sentido. Hoy, lo que ha hecho hoy, perdóname que empiece por ahí, lo que ha hecho hoy... me parece muy difícil calificación.
Eso se llama spoiler. Y es que la sorpresa ha venido poco después, sobre las 3:30 de la tarde. Era el turno para descubrir si Sánchez, el presidente en funciones, replicaba a Feijóo. Bueno, quien ha subido ha sido Óscar Puente, que ha señalado al candidato del PP como una persona retratada en Fariña. ¿Te acuerdas la famosa foto? Pues ese es el nivel. Algo que no ha sentado nada bien en la bancada popular.
¿Intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante? La verdad, sorprende pensar que a alguien se le ocurrió que era buena idea promoverle a usted a candidato a la presidencia del gobierno de España con semejante baldón en su expediente.
La decisión por parte del PSOE de no replicar al candidato a la investidura ha provocado un gran enfado en el PP, que acusa a Sánchez de haber cruzado el límite. En alguna ocasión, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha visto obligada a llamar la atención a algunos diputados que se encontraban en la Cámara.
Silencio. Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir. Aquí venimos a debatir. Venimos a escucharnos. No aceptaré ningún insulto. Y he oído insultos al presidente.
Siguiendo con
gobierno.
Todo detalle lo que ocurre aquí en el Congreso, lleva toda la jornada nuestro compañero Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas noches. Buenas noches,
Ángel. Así me gusta. Oye, imagino que en el PSOE encantados con la medida, aunque también ha sido para ellos una sorpresa lo de Óscar Puente. No sé qué información tienes tú.
Bueno, lo cierto es que con Óscar Puente los socialistas lo que perseguían es que el foco se quedara en Alberto Núñez Feijóo y no se desplazase a Pedro Sánchez y en el debate del que no se ha escapado en las últimas semanas, que es la amnistía, ¿no? Lo ha reconocido la misma Moncloa, la apuesta ha servido para no hablar de la amnistía. Esto ha salido bien, es lo que ha defendido.
Ya.
Así pues, el blindaje de Sánchez ha servido además para poner frente al espejo de sus contradicciones a Feijóo, eso es lo que dicen ellos.
Sánchez no ha utilizado su turno, pero puede intervenir en cualquier momento porque el reglamento del Congreso lo permite. ¿Tú crees que le vamos a ver en estos días, en esta semana, o ya esperamos a su investidura?
No va a subir a la tribuna, su equipo lo ha dejado claro por activa y por pasiva. Pedro Sánchez intervendrá cuando llegue su momento en su discurso de investidura, la suya. Cuando llegue será, según dice el entorno presidencial, la auténtica y no una farsa. Es lo que defiende.
Richi, ya te queda poco. Vete a descansar. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Adiós, amigo. La afluencia de periodistas, cámaras, seguridad, invitados, era la de los grandes días, ¿eh? Con esa sensación de que un gran día, pero que no va a ir más allá porque no va a pasar nada. En el patio del Congreso se encuentra nuestro compañero Álvaro García, a puntito ya de terminar esta sesión. Es posible que le pille la salida de Feijóo, del presidente del gobierno, casi casi en directo. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ambientillo. Sí,
yo te diría que tú lo dices, ¿no? Si igual conectamos en unos minutos, hasta puedo hacer tiempo incluso, ¿eh? Para que salgan aquí todos los
diputados.
Tampoco
te pasa que tampoco vas a contar nada tan importante.
No, ahora mismo pues hay calma, cámaras de televisión, cuento unas 10 cámaras apuntando a la puerta por donde está el edificio donde van a salir todos los diputados una vez abandonen el edificio. Está a puntito de caramelo porque está el coche aquí oficial, sí, donde presumiblemente...
es el coche de Sánchez, sí.
Eso es. Entonces, y además están todos pidiendo que abandonemos la zona de entrada del edificio porque en unos minutos saldrá por aquí el presidente. Hemos visto, eso sí, hace unos minutos al ministro Escrivá. Hemos intentado hablar con él, cabeza hacia el suelo, sin hacer declaraciones. Y ahora, espera un momento, porque ahora mismo están saliendo diputados. A ver, no lo veo desde mi posición. Era una falsa alarma porque todas las cámaras... apuntan a la puerta, pero finalmente no. Entonces esperemos, ¿no?, que en unos minutos esto se convierta un poco en una selva de políticos saliendo de aquí. Es un patio del Congreso que tiene dos puertas que dan a la calle. En una no hay nadie, es la trasera, solo policías nacionales, escoltas. En la otra, que da la carrera de San Jerónimo, sí que se han concentrado algunos curiosos, 20, 30 te diría, algún que otro turista que no sabe dónde está, pero allí se ubican justo en la acera contraria de los dos leones del Congreso. Me hubiera gustado contarte que salía alguien de esta puerta del Congreso, pero lamentablemente, Ángel, todavía tendremos que esperar.
Bueno, pues ahora cuando salga Pedro Sánchez, que cuestión de un minuto y medio, te haces un selfie y me lo mandas. Venga, gracias Álvaro.
Adiós, un abrazo.
Claro, sinceramente, y lo digo con toda la amistad y todo el cariño, cuando uno dice, oye, vamos a llamar a alguien que haya visto, que lleve ya unos cuantos años cubriendo esto, que sepa comparar, que sepa relativizar, que sepa valorar. Fernando Jauregui, buenas noches de nuevo.
Bueno, eso es bastante cariñoso lo que has dicho, para ser tú.
Absolutamente, absolutamente. Sí, estoy sorprendido.
Está sorprendido.
Estoy sorprendido de mí mismo. Oye, ¿por qué? ¿Tú habías visto alguna vez un desprecio como, no lo digo por Óscar López, no sé, un desprecio como el del PSOE hoy?
A ver, yo creo que, tú antes lo has dicho, esta era una de las grandes ocasiones, un debate de investidura, cuando el rey le encarga a un señor, bueno, diputado, o no diputado,
vale, pinchame, yo os aviso cuando salgan. Cuando,
ya, se nos ha colado, ya.
Cuando vale, le encarga, cuando le encarga formar gobierno, es decir, que se someta a la sesión de investidura, es un acto muy solemne, muy solemne. El señor Feijóo hoy era candidato a la presidencia del gobierno designado por el rey. Tú no puedes no contestarle a un discurso que, por cierto, ha sido un discurso bastante aseado en cuanto a candidato a presidente. Yo le hubiese pedido algo más de vuelo alto, pero ha sido un discurso muy aseado y ha sido un discurso de buena voluntad y serio. Oye, tú no puedes ponerle a un telonero como Óscar López, que por cierto ya pues es exalcalde de Valladolid, no es nada, le echaron además de portavoz en un momento determinado.
Le echaron de portavoz, eso es.
Entonces, yo no entiendo, esto no me parece, primero, una falta parlamentaria muy seria, un desprecio al Parlamento, y segundo, me parece una mala educación de todos los diablos. Sánchez está mostrándose como un político bastante mal educado frente, voy a decirlo, yo no me gusta elogiar cuando no hay motivo, pero te voy a decir, lo hay. Feijóo ha estado muy moderado en todo momento, se ha ido creciendo. Al final, el rifirrafe que ha tenido, que yo no lo llamaría rifirrafe, el intercambio que ha tenido con los portavoces...
Mira, perdóname, Fernando, está terminando, subimos... Es el momento en el que acaba de despedir la sesión Francina Armengol, salen los diputados, sus señorías ya hacia el pasillo principal. Imagino que uno para su casa, que esto continúa mañana. Rufián, un gesto curioso, ha ido a despedirse personalmente de Núñez Feijóo.
Se llevan bien.
Muestra deportividad.
Se llevan bien,
sí. Es que al final esto es un teatro. Absolutamente.
En algunos casos sí. En lo de Pedro Sánchez con Feijóo no.
No, seguramente.
Eso no es.
Seguramente.
Acaba de salir Pedro Sánchez ahora mismo y se mete en el vehículo, acompañado de escoltas. No ha atendido a la prensa en las preguntas, que estábamos a unos 5 metros de él, era imposible que nos escuchara. Pero ha saludado, se ha metido dentro del coche, ha sido el primero. Ahora está Marlaska también abandonando el edificio. Pachi López también, siguen saliendo diputados. De momento son los socialistas los que están abandonando. Y por cierto, se escuchan gritos desde el otro lado, en la otra puerta que os comentaba, la de la carrera San Jerónimo. No sé si se escuchan fuera. algún que otro perro Sánchez también.
Bueno, son, pero esos son los cuatro colgados que están en la acera de enfrente y que deben salir del coche. Tampoco tiene,
ministra Isabel Rodríguez.
Tampoco tiene mayor reconocimiento. Gracias, Álvaro.
A ti.
Venga, seguimos. Decías, Fernando, que te corto.
Lo decía, que yo creo que Feijóo se ha ido creciendo. Y el intercambio verbal, que ha sido un debate de verdad, que esto no se ve mucho aquí en esta cámara, con tanto con Rufián como con Miriam Nogueras, él ha tenido mucho cuidado de no pasarse ni un pelo, ha estado constructivo incluso, porque claro, todavía espera tenderles una mano, no se la van a tomar, evidentemente, pero él ha estado en un tono, yo diría que es el tono de que debe tener un candidato a la presidencia del gobierno. Me gusta, sinceramente. Ya digo que yo creo que él se ha ido creciendo. El discurso inicial ha sido un discurso frío pero correcto, y con muchas propuestas, por cierto, ¿eh?, sobre el estado de bienestar, etcétera.
¿Compartes conmigo, es mi idea, de que hoy empieza, o mañana, empieza la sesión de investidura de Pedro Sánchez?
Sí, bueno, mañana, no sé, en pasado.
Que el viernes, día, cuando se vote ya.
La votación es el viernes. Yo lo que creo es que el lunes empezamos en una etapa nueva, en la que de alguna manera las negociaciones esas que Esquerra está diciendo, Esquerra se está radiando, Esquerra. Esquerra está siendo mucho más transparente que el gobierno que nos representa a nosotros. Esquerra está siendo mucho más transparente y está contando cómo van las negociaciones. Ya han dicho que la parte política está solventada y que estamos en la parte técnica. Yo no sé si eso es así. Hoy en el Parlamento, esta mañana en el Parlamento catalán, ha habido un debate de asuntos generales, bueno, de política general. Y oye, lo que hemos oído es bastante serio. Estamos oyendo que es que no vale con la amnistía. Estamos oyendo que hace falta un referéndum de autodeterminación y si no, nada. Esto a mí me hace concebir esperanzas, Ángel, la verdad, que en algún momento Pedro Sánchez no se atreverá a ir más allá.
¿Tú crees?
Pues chico, es que estamos yendo muy lejos. Es que esto es ir muy lejos. Es que te estás encontrando con la oposición institucional, con la oposición de la patronal, con las encuestas que te están diciendo que un 60% de los votantes socialistas no quieren esto, con la ruptura con los veteranos del Partido Socialista, ruptura que no todos se han pronunciado, pero yo hablo mucho en privado con muchos de ellos y, en fin, ¿qué quieres que te diga? Con que la opinión pública está en otra y oye, y con que el rey va a tener que sancionar una ley de amnistía al rey, a ese señor al que puso a parir, acuérdate, aquel 3 de octubre de 2017, hace 6 años, va a hacer ahora 6 años.
El discurso del rey.
Aquel discurso del rey, y va dirigido directamente contra los responsables de la política catalana. ¿Quién era el presidente de la Generalitat en ese momento? Un tal Carles Puigdemont, ¿no? Chico, yo esto, no sé yo cómo se puede arrostrar tranquilamente. Es que esto nos parte.
Como dicen en las series, continuará. Gracias, Fernando.
Uy, vamos a...
nos vamos a divertir.
Vamos a hablar de esto.
Gracias, bueno, Fernando, cuídate.
Buena guardia.
Toda investidura es un momento crucial en la vida de un parlamento. Tal y como pinta esta legislatura, parece que tenemos por delante muchas tardes de gloria, pinganillos incluidos, por cierto. Vamos a mirar un poquito más hacia atrás. Vamos a tirar un poquito de historia. Como siempre, acudimos a nuestro historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, primero nos quieres hablar de los momentos lamentables de la historia del parlamentarismo español. No sé si te va a dar tiempo en 15 minutos, ¿eh? Pero en fin, empezamos con algunos momentos de la Primera República.
Pues mira, Ángel, la Primera República da para mucho y me temo que da para mal en la historia del parlamentarismo. Fue un presidente de la Primera República, Estanislao Figueras, el que parece ser que pronunció una frase para el mármol que fue la de «Estoy hasta los co...».
De nosotros, sí.
De todos nosotros, poco antes de coger un tren e irse a Francia. En ese mismo contexto es cuando se produce, vamos a decir, el pinganillo del siglo XIX, que es la revuelta cantonal, en el que España se divide en las realidades políticas más pintorescas, Cartagena, etcétera. Tú fíjate al ministro de Marina anunciando en las Cortes que el castillo de galeras de Cartagena ha izado la bandera turca. ¿Por qué izaron la bandera turca? Porque querían izar una bandera roja, pero como no tenían banderas rojas, izaron la turca, que la pintaron, la épica discutible, dice que con sangre de alguno de los héroes discutibles de aquella cosa cantonal.
Oye, espérate un segundito, Emilio, está por ahí Álvaro García, creo que sale Feijóo,
sí.
¿No?
Sí, sale Feijóo, acompañado de Borja Semper, le estamos siguiendo, han hecho declaraciones, nos acercamos a ver si nos da algún tipo de, si quiere hablar después de esta primera sesión del debate de investidura. Alberto.
Adiós, torero.
¿Adiós, torero, te ha dicho a ti?
Primera sesión.
¿Perdón?
opinión después de la primera sesión.
No, yo creo que opinéis mejor vosotros, que sois los que ha visto el debate. Sí, la verdad es que sí, no lo voy a ocultar. He venido a hacer y a cumplir mi obligación, ¿eh? Muchas gracias.
Ángel, ese ha sido el sonido de Alberto Núñez Feijóo después de este inicio del debate de su investidura. Mañana se votará, ha abandonado ya el recinto del Congreso, le recibirán, sale a pie, eso es lo que te puedo decir, se para a saludar y cuando una vez abandone esta reja del Congreso se encontrará con unos 20, 30 concentrados que cuando yo creo que vean que es Feijóo, por los gritos que hemos escuchado, es lo que va a ocurrir, esos aplausos por ahí, a Feijóo.
Recordemos que esta mañana también bajó andando por esa carrera de San Jerónimo. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Perdóname, Emilio, estábamos comentando aquello del... Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Luego, ¿qué más pasó? Los cantones, Cartagena,
los cantones,
la bandera turca.
Anunciar el ministro de Marina que en el castillo de Galera se ha izado nada menos que la bandera turca porque no tenían otra cosa que sirviese de bandera roja.
Maravilloso.
Maravilloso y lamentable. Y es un poco el equivalente al siglo XIX de los pinganillos. Tú fíjate que el Congreso ha tenido también distintos niveles de violencia hasta llegar a lo trágico y a lo traumático. Antes el orden se imponía con una campanilla y hubo un presidente que en una sesión parece ser que rompió 6 campanillas intentando controlar a los diputados. En algunos momentos de la historia del Congreso se repartieron silbatos para pitar al partido de enfrente. El Congreso de los Diputados ha tenido duelos, Antonio Ríos Rosas contra González Bravo, e incluso bofetones, Carlos O'Donnell contra Augusto Comas. Gracias a Dios la cosa no fue a más, que hay otros parlamentos por ahí sueltos que son muy aficionados. Y hay que recordar, ahora que con esto de la memoria histórica se nos dice que la Segunda República fue lo más, que parece ser, hay discusión sobre si la frase es genuina o no, aquello que la pasionaria dijo después de un discurso de Calvo Sotelo pocos días antes de que este fuese asesinado. Este señor ha pronunciado aquí hoy su último discurso. Frase discutible, pero que en cualquier caso refleja adecuadamente el nivel de violencia política de ese régimen que hoy nos venden como el mejor de los mundos posibles.
Oye, hemos hablado de lo peor. Momentos estelares también hay, ¿eh?
Pues mira, Ángel, hay en la historia del Congreso, del parlamentarismo español, incluso lo que se podría llamar un momento cookie, porque en 1836...
No estaba Yolanda Díaz por entonces.
No estaba Yolanda Díaz, yo digo cookie serio, no cookie, me voy a callar.
Cookie Barbie,
porque un diputado, un ministro de la corona, 1836, se declaró a una dama que estaba presente en la galería, en el público, en la galería. No sé si la cosa acabó en matrimonio o no, pero me parece una cosa entrañable. Las Cortes españolas han tenido momentos de extraordinaria solemnidad. A mí me encanta el cuadro que refleja el momento en el que María Cristina de Habsburgo-Lorena jura la Constitución con todo, vamos a decir, la tensión del joven rey Alfonso XII muerto y la mujer que asumía la regencia embarazada del que iba a ser Alfonso XIII, 27 de diciembre de 1978, Juan Carlos I sanciona la Constitución. Dentro de poco tendremos una jura de una princesa de Asturias. En el 86 lo hizo el príncipe de Asturias. Y yo me quedo, y antes estabais hablando de una cosa, con lo que no se ve, se debería ver más, y parece que cada vez vamos a ver menos. Y es que, fuera del teatrillo que tú decías antes, muchas veces hay momentos para el entendimiento, el buen rollo entre los políticos. Parece que no vamos hacia eso, sino que vamos hacia otra cosa que nos recuerda un poco a estas cosas cantonales, un poco absurdas. Pero deberíamos fijarnos en los grandes momentos, en los momentos solemnes de nuestra historia parlamentaria, que es muy antigua, teniendo en cuenta que España fue el primer país que tuvo como tal unas cortes allá por la Edad Media en León, y que es muy venerable como para andar jugando con las cosas del comer.
Yo estoy justo en la puerta de la Sala Constitucional, con los retratos de los 7 padres de la Constitución. Y te impone verlos, porque son personajes para la historia de España con mayúsculas, y cuando sales al patio, no quiero decir que todo el tiempo pasado fue mejor, pero se te cayó un poquito el alma a los pies, Emilio.
Pues sí, y es triste decirlo, pero como media se podría decir que los toreros, los primeros espadas que hicieron la transición en un momento, se ha dicho muchas veces, creo que lo ha dicho incluso hoy mismo Feijóo, pero yo es una idea que ya he dicho en anteriores ocasiones, que hicieron la transición en un momento mucho más complicado económicamente, políticamente, saliendo de la dictadura, etcétera, tuvieron más nivel parlamentario, más altura de miras. Acuérdate cuando se hacían aquellos partidos de fútbol de diputados contra periodistas. Era incluso, si lo quieres decir...
No, Felipe González de portero.
De portero. Pero era una cordialidad dentro de la extraordinaria rivalidad y tensión política del momento que hemos perdido. Es una lástima que hayamos ido a menos cuando teníamos todo a favor para engrandecernos e ir a más.
Emilio San Francés, historiador, gracias, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao, chao. Como siempre, el lazo a estas horas en la linterna lo ata Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, si tuvieras que ponerme un titular y una entradilla a lo del día de hoy, ¿qué?
Yo diría de titular que Feijóo se ha reclamado en solitario heredero del espíritu de la transición. Es decir, hemos llegado a un punto en España donde el PSOE, digamos que ha renegado de su propio papel en la historia democrática de España, se ha abrazado abiertamente a los populismos disolventes, al separatismo que es enemigo de la Constitución, y ha dejado en solitario la bandera de la igualdad y de la Constitución al Partido Popular. Y Feijóo tenía hoy un papel difícil, sabiendo que con toda certeza que aritméticamente su investidura va a fracasar el viernes en la última votación, en la segunda votación. Sin embargo, tenía el reto de levantar ante los ojos de todos los ciudadanos, no solo de los diputados, sino de todos los que lo han visto, lo han seguido, lo seguirán en fragmentos que le llegue por las redes, una alternativa creíble y sólida a lo que significa el sanchismo, y un sanchismo cada vez más rehén de Puigdemont. Y yo creo que lo ha conseguido y que lo ha superado con nota. No solo ha reforzado su liderazgo al frente del Partido Popular, arropado por toda la bancada, por los varones, el presidente del Senado, gran representación, incluida su mujer, que le ha visto todo el día desde la tribuna de invitados, sino que ha proyectado, ha trascendido la propia sigla, los votantes exclusivos del PP, ha trascendido a esos votantes para llegar a un público más amplio. Se ha recibido mensajes de diputados socialistas, exdiputados, no los de ahora, que son la voz de su amo, que les ha gustado mucho Feijóo, lo que pasa que no lo dirán, ni puedo revelar sus nombres, pero creo que ese era el objetivo para Feijóo, llegar a un público más amplio, levantar una alternativa y además hacerlo sin perder las formas. Sánchez ha enviado contra él a su sicario más acreditado y más macarra para intentar bajarlo al barro, aparte de para despreciarlo, para no ser él el que le dé la réplica. Feijóo no ha perdido los papeles en ningún momento, ha sonado presidencial e incluso se ha permitido esa ironía gallega que a mí me ha recordado mucho a Rajoy, a los mejores momentos del parlamentarismo de Rajoy. Así que creo que supera con nota, con la voz agotada, pero sin perder el tono, este examen difícil que tenía hoy.
¿Qué te ha parecido el desplante, el desprecio, la aparición de Óscar Puente en lugar de Sánchez?
Bueno, cuando se ha levantado Puente, todos en la tribuna de prensa nos hemos empezado a pegar codazos. Se rumoreaba que igual Sánchez no salía, lo cual yo consideraba un error, porque creo que Sánchez nunca, en el Senado lo hemos visto en sus cara a cara, no desprecia una oportunidad de intentar humillar al adversario, pero mandar, creíamos que iba a mandar a Pachi López, pero cuando ha ido Óscar Puente, que tiene un historial de agresiones verbales al Partido Popular y a todo lo que no sea la voz de su amo Sánchez, nos hemos llevado las manos a la cabeza. Pero luego, reflexionando, he pensado, pero ¿a quién va a enviar? ¿Quién va a representar mejor a Sánchez que Óscar Puente? Quiero decir, si tú lo que quieres es cavar una zanja entre las dos Españas, blindar el sectarismo, humillar al adversario, impedir cualquier pacto de Estado y atizar el odio del separatismo contra el centro-derecha español, pues ¿quién mejor que él? Es decir, es un representante perfecto de la tonalidad moral y estética de Pedro Sánchez. En el fondo era un socias, era un Sánchez II, Óscar Puente. Mucho más tosco, mucho más bruto. Pero al final yo creo que los españoles, yo creo que es un error táctico de él, pero lo hace porque no quería, porque si sale él, aparte de darle la réplica, de reconocer la entidad de un candidato a la investidura, cosa que Sánchez nunca ha querido reconocerle a Feijóo, podría haber incurrido en alguna frase sobre la amnistía que podría haber cabreado a su casero. ¿Quién es el casero? Porque ahora mismo Sánchez es un inquilino en la Moncloa y le paga la mensualidad a su casero. Su casero vive en Waterloo. Su casero es Puigdemont, el jefe ahora mismo del gobierno de España.
Y están renovando el contrato.
Claro, está renovando el contrato con unas cláusulas abusivas y Sánchez sabe que no puede cabrear a su casero. Entonces dice, prefiero no salir, seguir escondido, continuar clandestinamente la negociación, la cesión infame de la amnistía a Puigdemont. No vaya a ser que en la tribuna se me escape algo que me reviente mi investidura. Y por eso manda Puente.
Continuará. Te espero luego, Jorge. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Chao, chao. Debate de investidura en el Congreso. Primera jornada de la investidura en el Feijóo o no, que será lo más probable. Veremos qué ocurre mañana. Votación, todo indica que a media mañana, antes del mediodía. Y como digo, con toda probabilidad saldrá que no es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Con ganas de perderte por España un fin de semana? ¿Volar a destinos europeos? ¿O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Escápate y recarga. Reserva las mejores escapadas en Viajes El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya frente a toda la demagogia, quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el Congreso, en esta sesión de investidura o no de Núñez Feijóo. Y lo primero que hacemos en clase de economía es desgranar las medidas que hoy ha puesto sobre la mesa Núñez Feijóo. Entre ellas, rebajas fiscales. Por ejemplo, en el IRPF a rentas medias y bajas. El candidato además ha apostado por mantener las ayudas tomadas por el gobierno para combatir la inflación.
Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. El tipo reducido de IVA de electricidad y gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público, eso sí, de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público, señorías.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, buena tarde.
Ha sido uno de los anuncios más comentados. ¿Te ha sorprendido, te ha llamado la atención algo?
Vamos a ver, 28 medidas, gran parte de ellas ya estaban en el programa electoral del Partido Popular. Bueno, me ha sorprendido que mantenga muchas de ellas, ¿no? Yo creo que Feijóo es consciente de que vienen tiempos complicados y ha lanzado ese mensaje de apoyo a la sociedad en tiempos inflacionistas, porque la inflación vuelve a subir, ¿no? Sobre todo muy importante esa rebaja del IVA a la carne y al pescado y a las conservas. Como sabes, la carne y el pescado siguen con el IVA al 10%, lo que está impidiendo que muchas familias, sobre todo las más vulnerables, accedan a poder comer al menos dos veces a la semana carne o pescado. Están cambiando sus hábitos de compra y eso es terrible, ¿no? Muy bien lo de los transportes, bien la rebaja del IRPF. Ya sabes que yo pienso que somos un país de altos impuestos y bajos salarios.
Apuesta Feijóo por una subida del salario mínimo hasta el 60% del sueldo medio. Destaca también una propuesta para los autónomos y emprendedores que no pagarán impuestos los dos primeros meses del año. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que todo lo que sea mejorar las condiciones laborales, premiar a los emprendedores, a los empresarios, a los autónomos, a mí me parece que es el camino que hay que seguir, ¿no? Es la línea que hay que seguir. Hay que ensanchar el máximo posible la capacidad de aquellos que pueden generar y crear riqueza y que pueden y que generan empleabilidad, ¿no? He echado de menos una reforma más contundente, probablemente de impuestos no solo a las rentas medias y bajas, hasta esos 40.000 euros brutos al año, y he echado de menos también un mensaje de una contención en las cuotas a la seguridad social. A mí me parece que hay un problema muy serio a la hora de contratar que tiene que ver con el impuesto al empleo, y que cuanto más gente contratada haya, mejor será para pagar pensiones, sanidad y educación, que cada día es más complicado.
Hablando de pensiones, Feijóo ha pedido devolverlas al Pacto de Toledo justo en el día en el que hemos conocido un nuevo récord. La Seguridad Social en septiembre ha gastado más de 12.000 millones en pagar pensiones, un 11% más que en septiembre del 22, y esto no va a parar.
Claro, y esto va ligado a lo anterior, ¿no? Fíjate, este año el gasto en pensiones son 180.000 millones de euros, el 11,7% de toda la riqueza que se crea en España. Y como bien dices, va más, ¿no? Y sin que haya más gente trabajando y en buenas condiciones, y para eso tú tienes que insuflar confianza al sistema y los empresarios tienen que poder contratar, es muy complicado mantenerlo, ¿no? Tú piensas que si la inflación termina este año en un 5%, en el entorno del 5%, 4,5%, el año que viene se vuelven a subir casi 10 millones de pensiones, otro 4,5%, ¿no? Si a eso le sumas los 3 millones de parados, los 3 millones de empleados públicos, pues al final te juntas con 14 nóminas públicas y 17 millones de personas en el sector privado.
Por sectores, Funcas, salimos del Congreso, detecta incertidumbre en el sector turístico, cambios en los comportamientos, por ejemplo, descenso en los británicos o en los alemanes. También disminuyen las estancias de 2 semanas, aumentan las de 4 a 7 días. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto?
Bueno, pues lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Porque la recesión o la ralentización económica o la desaceleración en países que son exportadores de turistas hacia España, netos, además, como Alemania, como el Reino Unido, sobre todo, como Francia, compromete a nuestro sector, ¿no? Porque vienen menos y consumen menos. Y esto se junta con que el turismo nacional, el turismo interno, está en un momento con una altísima inflación y se está apretando el cinturón, y por lo tanto ni consumimos lo mismo, ni salimos lo mismo, ni viajamos lo mismo. El sector del turismo es fundamental, es uno de los pilares fundamentales de la economía española. En sus buenos momentos suponía prácticamente el 14% del Producto Interior Bruto, 2 millones largos de empleados. La recuperación de España no será si no hay una situación de fortaleza del sector turístico.
Y impuesto de patrimonio. El Consejo General de Economistas ha pedido al gobierno derogarlo o reducirlo al 1%. Hoy leía un titular diciendo que María Jesús Montero quiere que sigamos siendo el único país de Europa con el impuesto de patrimonio. No lo van a quitar.
Es fantástico. No solo no lo van a quitar, sino que van a intentar torpedear a las comunidades autónomas que en su tramo autonómico lo tienen compensado o no lo tienen, ¿no? Vamos a ver, el impuesto del patrimonio es un atropello, Ángel. Es una triple imposición y así ha pagado por ello. Hay muchas familias que ni siquiera pueden heredar el piso de sus padres porque no pueden pagar el impuesto, ¿no? Es un atropello y además es absolutamente, digamos, un impuesto viejo que no tiene nadie, solo nosotros.
Oye, otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención. El gobierno de Estados Unidos y 17 estados demandan a Amazon, o sea, allí mismo, por abuso de poder y asfixiar a la competencia. Esto, ojito, aviso a navegantes, ¿no?
Bueno, ¿recuerdas que hace un mes y pico ya contamos cómo en España habían multado a Amazon porque le hacía competencia desleal a algunos algunos sitios, a algunas empresas que se querían anunciar en Amazon con determinados productos y que o les opacaba o no se veían o les cobraba más por tener mayor visibilidad, para centrarse en aquellas grandes marcas con los que puede tener unos acuerdos más beneficiosos, ¿no? Claro, eso es dumping y eso es competencia desleal, ¿no? Y lo que pasó en España con esa multa que le pusieron a Amazon, bueno, vamos a ver cómo termina en los tribunales estadounidenses, pero es muy serio.
Y una última pincelada. Los coches eléctricos vuelven a ser protagonistas. Sus ventas no paran de crecer en el mundo, pero aquí crecen mucho menos. El objetivo era vender 190.000 coches, pero en los primeros 8 meses se han matriculado 71.000, muy lejos del objetivo. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. De momento apenas contamos con 22.760 puntos de recarga, cuando el objetivo para este año era llegar a los 45.000. Además, no están plasmados en un mapa y solo el 21% de las infraestructuras de recarga de acceso público en España tiene una potencia superior a 22 kilovatios hora. Félix García, de ANFAC, la patronal de los fabricantes.
No se trata de poner punto de recarga al tuntún, sino se trata de poner punto de recarga de alta potencia. La mayoría de esos 22.000 puntos que ponemos, el 80%, son de 22 kilovatios de potencia. 22 kilovatios es carga lenta para nosotros.
Se necesitan ayudas más cuantiosas, directas y sin tanta burocracia, al estilo de Alemania o Portugal, para aumentar la demanda, sobre todo de empresas. Esto impulsará la fabricación de vehículos eléctricos y evitará el declive de un sector que emplea a casi 2 millones de trabajadores y supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto.
Pregunta del millón. ¿Lograremos en España que más de 5 millones de coches eléctricos circulen en 2030?
No. Como no bajen los precios, como no bajen los precios, como no haya realmente puntos de recarga rápidas, como te encuentras gasolinera por todos los sitios, y como no sea también asequible la recarga que tienes que instalar en tu casa y en las calles que en donde hay edificios que no tienen garaje, esto es imposible, ¿no? De hecho, el sector cree, Ángel, que esto no se va a poder cumplir, pero ni en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ¿no? Estos coches son carísimos, y no va a quedar más remedio que hacer un KitKat un poco más amplio en esto de la transición energética, entre otras cosas, para no cargarse al sector de la automoción. España es el segundo fabricante de coches de la Unión Europea, ¿no? Que lo explicaba Claudia.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Pedir cita en el SEPE, el Servicio Público de Empleo, aquel INEM de años A, es casi misión imposible.
Llevo más de una semana sin trabajo y pese a que estoy intentando acceder al subsidio por desempleo desde el primer día, aún no lo he conseguido.
Es el caso de Juan. Su situación es urgente, pero no puede acceder a una simple cita para presentar los papeles. Y dice que es un muro lo que se encuentra.
En primer lugar, intenté pedir cita por la web, pero no me daba ni la opción, con lo cual me propuse hacerlo directamente online. Pero como no estoy dado de alta como demandante de empleo, no me deja acceder al subsidio.
Ante la imposibilidad de hacerlo por internet, el siguiente recurso es tirar de teléfono. Desde mayo se había habilitado un número conjunto para todas las comunidades con el fin de agilizar el proceso, pero tampoco.
La segunda opción fue llamar por teléfono para pedir cita y hacer los dos trámites de una vez, darme de alta como demandante de empleo y acceder al subsidio por desempleo, pero te topas todo el rato con el mismo muro.
Ha contactado con el sistema de cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal.
El bucle infinito, cuando hay una mínima posibilidad, resulta que tampoco.
al introducir tu código postal mediante el teclado del teléfono en este contestador automático para que te den una cita en la oficina de empleo más cercana, te dice que no hay y no te dan ninguna otra opción. Cuando ya has llamado 80 veces y consigues acceder al siguiente paso y tienes que introducir tu DNI para reservar la cita en una oficina de empleo de al menos una hora de tu casa, te dice que alguien ya la ha reservado en esos 30 segundos y te vuelve a dejar colgado sin ninguna alternativa.
Juan está como al principio, con su situación parada, sin una respuesta por parte de la administración, y todo esto después de que hace ya 4 meses entraran en vigor, supuestamente, cambios para agilizar este servicio, incluida la contratación de 200 nuevos funcionarios. Aún así, ya lo has oído, el sistema parece que está colapsado. José Luis Santillán es responsable de empleo del sindicato USO. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El SEPE está colapsado o me paso en el calificativo?
No, está más que colapsado. Digamos, es un enfermo grave, ¿no? Es decir, primero porque no se han tomado realmente ninguna medida para hacerlo más operativo, ¿no? Claro, uno puede justificarse, y hay una justificación durante aquella pandemia tan brutal que vivimos, donde había que estar cerrado, no podía haber atención presencial, etcétera. Pero diga, si hemos vuelto a la normalidad, también volvamos a la normalidad. Y por tanto, si está bien esto de la cita previa para facilitar la vida, pero diga, es que la cita previa no facilita la vida, la están complicando. Luego, porque hay trámites que necesariamente tienen que ser presenciales. Lo que comentaba la persona que estaba comentando, es decir, para presentar los papeles, para acceder a un subsidio, tiene que estar inscrito como demandante de empleo, vale. Pero eso es un muro. Pero es que si llegase a ese subsidio, para renovarlo, tiene que presencialmente acreditar un certificado de rentas, con lo cual si no te lo quitan automáticamente, aunque luego te lo den después. Entonces el problema es, uno, hay que mantener, está bien esto de las citas previas, pero hay que volver a la atención presencial, a ir a la oficina, así, a hacer cola como toda la vida, ¿no?
Claro.
Porque mire, a lo mejor digo una cosa que alguien se puede molestar, y lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero esto de que el ojo del amo engorda al caballo, es decir, si el funcionario que está viendo al público que está esperando para acceder, ya se le aprisa de atender a uno porque tiene otro que le está simplemente mirando, presionando. Si solamente están los que entran con cita previa, no hay ninguna presión.
Claro, eso no nos ha pasado.
Es una cosa como muy normal, o sea, que sí, todos sí. Hemos visto, ¿no?
Pero si José Luis, es que no te dejan entrar. Buenas noches.
Claro, por eso digo, hay que volver a que te dejen
literalmente
entrar.
Literalmente, te
hay
echan.
Hay que volver a la cola. Me explico, a esas sillitas que están en todas las oficinas de los servicios públicos de empleo o en otras oficinas de la administración, donde la gente se sienta a esperar, coge su numerito y espera que le salga en la pantalla. Y está viendo cómo trabajan los empleados públicos.
Pero José Luis, lo que te iba a preguntar es, ¿falta de voluntad política, falta de dinero, un servicio tan esencial? Sí, pero ¿por qué?
Bueno, yo no sé si voluntad política o no, pero faltan inversiones. Inversión en personal, inversión en medios técnicos y por tanto tener una capacidad operativa y luego modernizar, digamos, los servicios informáticos. O sea, no puede ser, ¿no? Es decir, que es que, vamos a ver, lo que son las políticas de empleo como tal, teóricamente están transferidas a las comunidades autónomas, o lo están, pero lo que es la prestación, que es lo que la gente necesita, es una competencia estatal. Por tanto, dentro de la propia oficina del Servicio Público de Empleo hay como dos tipos de empleados públicos: los que dependen de la administración autonómica y los que dependen de la administración estatal. Uno gestiona la prestación y otro gestiona, teóricamente, la búsqueda de empleo. Oiga, pero eso no puede ser. Lo que no puede ser es que la gente de las oficinas estén bajo mínimos de personal, que no se abran nuevas oficinas, que no se acerque. O sea, vamos a ver, cualquier servicio público, y en este caso el Servicio Público de Empleo, tiene que ser algo amable al ciudadano, tiene que facilitarle la vida. Y en mi experiencia y la de muchos compañeros con los que hablamos, es que es una auténtica dificultad. ¿Qué estamos diciendo desde nuestra Federación de Empleados Públicos, desde la Federación de Atención a la Ciudadanía? Oiga, hay que incrementar las plantillas en el Servicio Público de Empleo, hay que incrementar el material ofimático para que eso sea operativo, y luego hay que ver o no cómo se acaba coordinando con este tema del teletrabajo. Porque si también hay 2 días que se está teletrabajando y no se está presencialmente en la oficina, también difícilmente se puede atender a la gente presencialmente. Entonces, hay que buscar un cierto equilibrio, voluntad política, pero sobre todo lo que hay que buscar es eficiencia, ¿no? Y no olvidarnos de que hay gente que no tiene por qué tener un ordenador con una conexión a Internet, hay gente que tiene una brecha digital, no solamente los mayores, sino hay gente más joven, pues que no maneja, o sea, que no tiene esos conocimientos, que a veces esto de las páginas web a veces no son, son nada amigables, ¿eh? Yo he hecho alguna vez alguna experiencia y no, no me considero ninguna persona inútil en ese sentido, ¿no?
Pero ya vamos, no solo amigables, que si no funciona...
Tirar el ordenador, ¿no?
En fin, José Luis Santillán, hablaremos más despacio porque el tema me parece que va a continuar. Sí, responsable de empleo de uso.
Pero no solamente eso, ¿eh? Piensen ustedes en las pensiones, ¿eh? Te pasa exactamente igual, la gente que tiene que tramitar su pensión.
No, no, eso es mucho más afectado, claro que sí. Me lo apunto. Gracias, José Luis.
Un abrazo.
Buenas noches. Mañana se cumplen 25 años de la creación de Google. Sí, sí. Como dicen los tecnólogos, una historia de garaje. La aventura de dos chavales de 25 años que cambiaron la forma de entender y usar Internet. Vamos a repasar qué ha significado Google, como cada martes, con nuestro consultor de cabecera, toca tecnología en la linterna. Mario Yáñez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches, ¿qué tal?
Vamos un poquito pillados de tiempo, como bien has visto, que estamos en el Congreso y nos pilla el toro. Claro. Los inicios de Google, aquel garaje, Mario.
Venga, dos estudiantes de informática, de ciencias de la computación de Estados Unidos, ahí en Stanford, que se llamaban Larry Page y Sergey Brin, y que en 1996 se les ocurrió inventarse un buscador de Internet que le llamaron Backrub. Pero bueno, les pareció una idea que podía sacar pasta y en el 98 fundaron la compañía Google, que es lo que se celebra mañana.
Bueno, ¿y por qué lo llaman una historia de garaje?
Bueno, pues no sé si es por casualidad o porque ya en Estados Unidos es una tradición, pero muchas tecnológicas norteamericanas empezaron así, con un grupo de emprendedores, un saco de cables y de ordenadores en un garaje de la típica vivienda unifamiliar americana, ya fuera propio o prestado. Y así comenzaron, por ejemplo, William Hewlett y David Packard, que son los que fundaron HP, o estos dos señoritos de los que hablamos hoy, ¿no? Y bueno, le alquilaron curiosamente un chamizo a Susan Wojcicki, que era la directora ejecutiva de YouTube en aquella época, por $1,700 al mes. Fijaros.
¿Disponían de muchos medios esos dos chicos?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Eran emprendedores y lanzados. Tenían un armario lleno de servidores, bueno, lleno de servidores, con unos 100 procesadores más o menos y algunos routers para poder conectarse a Internet, y eso era todo, ¿eh? Eso sí, su aspiración era poder indexar todos los contenidos que había en Internet en aquella época y que la gente usara su buscador para encontrar cualquier dato en ese gigantesco índice, ¿no? Que era su base de datos, por decirlo de alguna manera. Y por este objetivo tan ambicioso es por lo que cambiaron el nombre del buscador original Backrub por el de Google. Y lo cierto es que es un motor de búsqueda que superó al otro más popular que había en la época, que se llamaba Altavista, en cuestión de poquitos años.
Y ya que lo has mencionado, Mario, ¿qué significa Google?
Bueno, Google es un palabra usado en matemáticas, en inglés, que se refiere a un número gigantesco. En concreto se refiere a 10 elevado a la potencia 100. Es decir, para que nos entendamos, un 10 y 100 ceros detrás. O sea, un número innombrable, que normalmente se usa para representar una cantidad inabarcable de algo, una cantidad imposible de algo, ¿no? Como por ejemplo, puede llegar a ser los datos que hay en Internet. Y pensemos que Google, fijaros, resuelve más de 40.000 hoy por hoy, 40.000 búsquedas por segundo. Es decir, hace la gente más de 100.000 millones de consultas al mes.
Oye, lo que pasa es que Google se ha convertido, hay otras muchas marcas, salvando las distancias, pero cuando uno habla de papel aluminio, dices, has comprado papel y dices la marca automáticamente. Con Google pasa lo mismo, ¿no?
Pues sin duda, así es, ¿no? Frases como, si no está en Google es que no existe. O la típica, el día que te levantes y no funcione Google es que ha llegado el fin del mundo. Pues marcan claramente, yo creo, cómo ha calado en nuestras vidas el buscador de los señores de Mountain View, ¿no? Pero es que yo creo que es que Google además ahora es mucho más que eso. Es YouTube, es Google Maps, es el GPS, son los diccionarios, los traductores, las enciclopedias online. Es Android, el sistema operativo de la mayoría de los móviles que hay en el mundo, o las aplicaciones y servicios empresariales, o ahora mismo su carrera por la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Hablando, Mario, de esas empresas que han comprado, es el caso de YouTube, que yo creo que es uno de los más curiosos, ¿no?, en la historia de esta empresa.
Y probablemente uno de los deseos de todo empresario e inversor, ¿no? Fijaros, esta chica que decíamos antes, Susan Wojcicki, que era la directora de ejecutiva de YouTube, que les alquiló el garaje, años después pues se convirtió en la primera directora de marketing de Google. Se fue, dejó YouTube y se fue con estos señores. Y en el 2006 Google compró YouTube por una barbaridad de dinero en aquella época, por $1,650 millones, que era un dineral. Y aquí viene la otra curiosidad, claro, es que ahora, hoy por hoy, en 2023, YouTube genera esos 1.650 millones de dólares de ingresos cada 3 semanas. Probablemente haya sido la adquisición tecnológica más rentable y más valiosa de la historia de Silicon Valley, ¿no?
Lo que ha cambiado, aparte de la tecnología, claro, es el mundo de la publicidad, del marketing. Ahora Google vive de eso, ¿no?
Pues sin duda, desde que en el año 2000 Google lanzara lo que llamaban el AdWords, que bueno, un sistema de publicidad online, y su famosa barra de Google del buscador, cambió la forma en que las empresas podían aparecer en Internet. ¿Cómo hacer para que tu empresa o tu producto aparezca en la primera pantalla de resultados cuando haces una búsqueda? ¿O cómo conseguir que tu marca o tu producto se priorice con los algoritmos de Google? Pues ha convertido en una ciencia. Tanto que ha dado lugar a lo que hoy en día se llama marketing digital. O sea, han aparecido conceptos como el posicionamiento de tu página web, el uso de palabras claves, el análisis del comportamiento de los internautas, todo eso, pues ahora es lo que se estudia en marketing.
Bueno, y también algún que otro quebradero de cabeza, ¿no? Por ejemplo, por prácticas monopolísticas. Mario, mira lo que comentaba Laura Phillips Sawyer, que es profesora asociada de Derecho Mercantil en la Universidad de Georgia.
Google tiene contratos con Apple y Mozilla Firefox, esos acuerdos de reparto de ingresos para los navegadores web que hacen que la búsqueda de Google sea la predeterminada y exigen que Google pague más de 12.000 millones de dólares al año a Apple.
Mario,
pues así es. De hecho, mira, comentabais antes el nuevo juicio que ha demandado Estados Unidos y 17 estados a Amazon. Pues es que ya está el juicio del Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios estados contra Google por lo mismo. Viene una demanda que ya pusieron hace unos años y que precisamente, pues eso, tiene un estatus Google de monopolio y que perjudicaba a sus competidores. Pensemos que Google, su buscador y su navegador acaparan casi el 85% de las búsquedas que se hacen en Internet en el mundo mundial. El 85% de todas, ¿eh? Y Microsoft, que es la segunda y es una marca muy grande, no llega ni el 10%. O sea, los reservados lo tienen imposible.
La última, el futuro de la bestia. ¿Por dónde pasa?
Bueno, yo creo que lo cierto es que Google lleva años tocando todos los palos, ¿no? Desde la banca, para tener sus propios medios de pago o sus finanzas, hasta la inteligencia artificial. Está en el campo de la computación en la nube, como uno de los líderes. Del comercio electrónico, como uno de los líderes. Del GPS, ¿quién utiliza Google más para buscar una ruta? O de los móviles, como os decían los de Android. Es que todo móvil que haya por el mundo que no sea Apple tiene Android, que es de Google, ¿no? Y ahora están investigando en temas como los coches autónomos, la computación cuántica. Es verdad que en este 2023, pues se han llevado un susto porque parece que se habían dormido un poco en los laureles en la carrera de la inteligencia artificial contra el tema de ChatGPT, pero yo estoy seguro que se van a recuperar porque es una máquina y son los líderes hoy por hoy de Internet y de las nuevas tecnologías.
Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy con nombre propio, Google, que es una fórmula matemática, hace cosas, con Mario Yáñez. Gracias, chicos, cuidaros.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, Mario, noches, adiós, Pilar.
Chao, chao, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué es lo que busca?
A un mercenario. Se hace llamar el Chacal.
Bruce Willis.
¿Puede matar a esta persona?
Sí. Richard Gere.
Puedo identificarle por su cara si le viera, pero sobre todo por sus métodos.
Sidney Poitier.
No saben quién es y la CIA tampoco.
The Jackal. Chacal. El sábado a las 11 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.